Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Hospital Civil de Guadalajara, agradecen su presencia este jueves 12 de diciembre a la rueda de prensa para dar a conocer las actividades de los módulos de nutrición y pediatría en el marco del Congreso Internacional de Avances en Medicina 2020. En esta ocasión nos acompañan la doctora Marta Patricia Sánchez Muñoz, presidenta ejecutiva del 22º SIAM 2020. Así como la doctora Katia Stein, coordinadora del módulo de nutrición del 22º SIAM 2020. Nos acompaña el doctor René Osvaldo Pérez Ramírez, coordinador del módulo de pediatría del 22º SIAM 2020, así como la maestra Claudia Lizeth García González, coordinadora del eje temático del módulo de nutrición del 22º SIAM 2020. También saludamos a quienes nos siguen por el canal de prensa de UDG, por YouTube y por redes sociales. Vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora Marta Patricia Sánchez Muñoz.
Buenos días, muchas gracias por el espacio que nos permite venir a comunicarles nuestro magno evento anual, como ya lo mencionaban, el 22º Congreso Internacional de Avances en Medicina. Para nosotros es una gran fiesta y es un gran motivo para reunir a los mejores en todo lo de innovación en el ámbito de medicina. En esta ocasión, nuestro lema es fortalecer las buenas prácticas asistenciales y la seguridad de nuestros pacientes. Los hospitales civiles, conscientes de esta situación, buscamos la forma de fortalecernos, de enriquecernos, de compartir con la comunidad médica y compartir a su vez a los médicos en formación lo mejor en relación a este tema. En esta ocasión vamos a tener el congreso, se va a realizar en las instalaciones del Centro de Artes Escénicas junto con la biblioteca y junto con la cineteca. Somos un congreso donde esperamos alrededor de 8,000 participantes. Entonces, se requiere de todo este complejo. Vamos a tener el 26 de febrero aproximadamente 6 cursos precongreso, donde con diferentes temas van enfocados todos hacia las buenas prácticas y a la seguridad del paciente. Va a haber desde pediatría, módulos de anestesiología, de medicina paliativa, tanto en adultos como en niños. Vamos a tener cirugía de mínima invasión en otorrino, entre otros. Vamos a tener aproximadamente 20 módulos de todas las especialidades y precisamente el día de hoy estamos con dos de los más importantes, que es nutrición y pediatría, donde en un momento tendrán oportunidad de platicar con ellos. Y asimismo vamos a tener un curso muy importante en relación a formación de líderes en seguridad y calidad. En este año, una de nuestras instituciones homenajeadas es el Consejo Nacional de Salubridad, lo cual estamos muy orgullosos de realizar esto. Otra cosa importante es invitarlos a que nos acompañen, a toda la comunidad médica, a que se acerque y que estamos seguros no defraudaremos la confianza que siempre han depositado en nosotros y que estaremos muy contentos de recibirlos para concluir de una manera exitosa en esta primera vez que será en el Centro de Artes Escénicas. Sin más, quiero ceder la palabra a los módulos importantes que se encuentran el día de hoy, al doctor René, a la doctora Katia, a la licenciada Claudia, que seguramente tendrán oportunidad de exponerles la importancia de su módulo.
Gracias por sus palabras, doctora Marta Patricia Sánchez Muñoz. A continuación escucharemos al doctor René Osvaldo Pérez Ramírez.
Hola, muy buenos días. Durante el eje temático del del módulo de pediatría, nosotros dividiríamos 5 áreas específicas. En estas áreas nosotros tendremos algunos temas variados sobre la atención del recién nacido, la seguridad del paciente en pediatría en general, además de tener temas diversos sobre alergias y neumologías en lactantes. Tendremos también algunos temas específicos de escolares y de adolescentes. Es muy importante para nosotros recalcar que la seguridad del paciente es una disciplina nueva en el área de la salud. Nosotros sabemos que la seguridad del paciente, el principal objetivo es el que nosotros disminuyamos los daños que los pacientes sufren al recibir una atención médica. Es importante que nosotros implementemos prácticas que disminuyan estos daños que los pacientes son susceptibles una vez que entran al sistema de salud. Nosotros estamos enfocados junto con muchas instituciones, así como el Consejo de Salubridad General, como por ejemplo también algunas instituciones internacionales como la Young Commission International y algunas otras como lo es el Instituto para la Mejora de la Atención en Salud. Todos ellos brindan estrategias específicas para que nosotros podamos disminuir paulatinamente e identificar cuáles son los puntos de riesgo a los cuales los pacientes se someten. Existen algunos puntos esenciales, como lo remarca el Consejo de Salubridad General, nos otorga algunas acciones esenciales para prevenir, para dar una atención de calidad y mejorar la seguridad del paciente. Estos puntos principales son, primero, identificar correctamente al paciente. Segundo, el que nosotros tengamos una comunicación efectiva. Tercero, el que nosotros tengamos un manejo adecuado de todos los medicamentos de alto riesgo. El cuarto, que tengamos cirugías seguras. El quinto, que tengamos una prevención adecuada de infecciones asociadas a la atención en salud. El sexto, una prevención de caídas dentro del hospital en los pacientes de alto riesgo. Y nos brinda 2 más que se refieren a la cultura de seguridad en todo el personal de la salud. Y el que nosotros tengamos una cultura del reporte de incidentes o eventos adversos dentro de nuestro hospital. El paciente pediátrico se encuentra especialmente vulnerable a este tipo de problemas porque los niños tienen una fisiología específica que los hace ponerlos en riesgo a sufrir, por ejemplo, mayores eventos adversos con menores dosis o tener una variabilidad mínima en aquellos rangos en los cuales nosotros podemos utilizar, además de que ellos se les dificulta por la edad, a veces problemas de comunicación, bebitos que aún no pueden hablar y que no pueden identificar cuándo se encuentran en ese momento sufriendo de un evento adverso. Por lo tanto, este módulo de pediatría se centrará específicamente en que nosotros podamos comunicar cuáles son las estrategias en cada una de las diferentes áreas que ya mencionamos para que nosotros podamos asegurar una seguridad en el paciente pediátrico.
Gracias por su exposición, doctor René Osvaldo Pérez Ramírez. Ahora escucharemos con atención a la doctora Katia Stein.
Bueno, buenos días. Tenemos el orgullo, el gusto de presentarles el módulo de nutrición. Creamos un foro con el objetivo de reunir profesionales de la nutrición que son nutriólogos, dietistas, pueden ser enfermeras, médicos, psicólogos que tienen interés en nutrición y queremos invitarlos a intercambiar conocimiento, a aprender y discutir, todo con la intención de mejorar nuestras prácticas asistenciales también de los nutriólogos, porque es un gran reto actualmente la práctica profesional debido a que se ha documentado que hay una relación entre los hábitos alimenticios y enfermedades crónicas no transmisibles, pero a pesar de estos conocimientos se sabe que aproximadamente la mitad de la población se alimenta mal y muchas enfermedades no se presentan de inmediato, sino son problemas que se presentan muchos años más adelante. Y sabemos que con modificaciones en el estilo de vida, en la alimentación, en nuestra en la actividad física, en la forma de cómo podemos evitar el sedentarismo, podríamos evitarlo. Entonces, hemos creado diferentes ejes que al final de cuentas abarcan desde los primeros 1000 días de la vida hasta la tercera edad. Nuestros ejes son el lactancia, desarrollo, crecimiento, hemato-oncología, el manejo de obesidad, enfermedades neurodegenerativas, nutrición de la tercera edad y un tema muy actual también, la alimentación sustentable. Entonces, muchos de los temas son, son realmente combinables, ligados, porque si yo tengo una persona con obesidad, también puede presentar, tiene mayor riesgo de presentar, por ejemplo, cáncer. Si la alimentación sustentable, si no empecemos a cuidar nuestro planeta, también hablando de la producción de alimentos y de nuestra forma de consumir, perjudicamos nuestro medio ambiente y nuestro entorno, que también a su vez puede influir en el riesgo de padecer cáncer. Entonces, realmente creo que es un módulo bastante completo con los temas para al final aprender, mejorar nuestras prácticas y más que nada evitar creencias erróneas, caer en mitos y realmente recomendar y atender a nuestros pacientes con base científico, pues, de conocimiento. Entonces, aquí tenemos una de nuestras coordinadoras de ejes temáticos que puede presentarles un poquito sobre el manejo de actual de obesidad, la problemática en el país y la alimentación sustentable.
Gracias por su exposición, doctora Katia Stein. Ahora escucharemos a la maestra Claudia Lizeth García González.
Buenos días. Bueno, antes de tomar la palabra, quisiera agradecer por compartir este espacio para la difusión de este gran congreso, donde se pretende no solo el intercambio de conocimientos, sino también crear foros de discusión y compartir nuevos avances de conocimiento. Yo hago la invitación a todo el profesional de la salud y a los nutriólogos, no solamente a los que están en el área clínica o en el área pública, sino también a los nutriólogos que se encuentran en el área de servicios de alimentos, en el área comunitaria, y los nutriólogos que se encuentran en la práctica de educación o academia. ¿Por qué? Porque hay dos ejes temáticos que considero que no solamente deberíamos de conocer, sino que como profesionales de la salud deberíamos dominar estos temas. Y el primero es obesidad. Y como sabemos, la obesidad sigue siendo uno de los grandes retos, no solo de México, sino del mundo. Y hace 5 días salieron los datos de la nueva encuesta de salud y nutrición 2018, y como pudimos observar, se encuentra un incremento en las tasas de obesidad y de sobrepeso, que nos obliga a fortalecer las estrategias y las políticas públicas que se han hecho para revertirla o controlar esta gran pandemia. Sin embargo, pues pudimos ver que los resultados no fueron los esperados, lo que nos obliga no solo a conocer qué es obesidad, sino a dominar este tema y conocerlo a fondo. Respecto a este crecimiento, pudimos ver que el sobrepeso disminuyó, sin embargo la obesidad incrementó. ¿Qué quiere decir? Que de 2012 a 2018 los que estaban en obesidad, en sobrepeso, trascendieron a obesidad, lo que habla que la realidad es que los profesionales de la salud no estamos preparados para atacar esta problemática, por lo que es importante la creación de estos foros para poder nosotros no solo conocer los avances, sino tener foros de discusión. Y dentro del eje de obesidad tenemos una ponente que nos va a hablar los diferentes abordajes y los diferentes resultados para nosotros poder crear estrategias más dirigidas a esta población. Dentro del eje de alimentación sustentable, pues es un tema de gran trascendencia al hablar de el daño que estamos haciendo al ecosistema y el agotamiento de los recursos naturales. Y el rol del nutriólogo en el cuidado del planeta es un rol o tiene un papel muy importante. Y como podemos ver, en la dieta actual no solamente daña la salud, sino que también daña al planeta. Y dentro de los cambios que tenemos en la dieta actual es la disminución que hemos venido teniendo en la ingestión de frutas y verduras. La encuesta nacional de salud de este año nos mostró que tan solo el 20% de la población consume verduras. eso no solamente es triste, es lamentable, dado que no solamente impacta en la salud, sino que también impacta en los en el sector económico, porque el hecho de no consumir o no ingerir verduras nos habla de que no las compramos tampoco. Y como pudimos ver también, el consumo de frutas es menor al 50%. La población, ni la mitad de la población consume verduras. Estas cifras van disminuyendo, lo que habla que estamos cambiando, estamos pasando una transición en los hábitos de alimentación. Y también pudimos ver que el consumo de bebidas endulzadas, no lácteas, el 80% de la población lo consume, sin dejar pasar que México es el primer lugar en consumo de refrescos. Y estos datos que nos ha arrojado la Encuesta Nacional de Salud nos obliga a estar en el dominio de estos temas, para de esta forma, a través de estos foros, poder nosotros como profesionales de la salud traspasar pues las barreras que pudieran existir para poder gestionar mejores prácticas y de esta forma poder garantizar al menos un buen tratamiento para los pacientes que puedan padecer, y de esta forma también impactar de forma positiva en el ecosistema.
Gracias por sus palabras, maestra Claudia Lizeth García González. Ahora pasamos a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
A ver, ¿me puede repetir lo de la… dice 20% de la población en México consume… o a ver, el consumo de frutas y verduras, ¿cómo está en México?
El consumo de verduras, menos del 20% de la población lo consume.
Ajá.
Y menos del 50% de la población consume frutas.
Ajá. Entonces, ya entiendo. Okay. Y sobre la obesidad, ¿sí me pudiera decir los porcentajes? Porque sí me dice que hay una disminución sobrepeso y aumento de la obesidad.
Sí, claro. Mira, para darte los datos exactos, en 2012 el 71% de la población padecía sobrepeso y obesidad. Las cifras de sobrepeso eran 42.6% de la población padecía sobrepeso. En el 2018... las cifras de sobrepeso y obesidad en la actualidad son del 75%. Hubo un incremento del 3%. Pero en el 2012, el sobrepeso, como te comenté, estaba en 42%, disminuyó a 39%, pero la obesidad, que estaba en 26%, incrementó un 10%. En la actualidad, el 26% de la población tiene obesidad. Este incremento sí es significativo, lo que nos habla que los que estaban en sobrepeso pasaron a tener obesidad.
Entonces, el 42.6 en sobrepeso pasaron un 39%.
No el total. Del 42%, el 10% traspasó a obesidad. Por eso las cifras de obesidad incrementaron en comparación a la encuesta 2012.
¿En 2012 cuánto era de obesidad?
71%.
Uh-huh.
Sobrepeso y obesidad. De obesidad, te voy a dar los datos exactos, 26.8%. Y ahorita, en el 2018, está en 36.1%.
¿La obesidad?
De obesidad.
Nada más la obesidad.
Solamente la obesidad.
¿Adultos o población
no,
en general?
No, solamente adultos de 20 años a más.
Muchísimas gracias, doctora.
No, de nada.
Isaura López, del Occidental y Canal 44. Mencionaban también sobre los riesgos de la nutrición con las enfermedades, la doctora Katia. ¿Cuáles son algunas de esas enfermedades que pueden presentarse? Ya mencionaba el cáncer, pero ¿cuáles son algunas otras enfermedades que pueden presentarse cuando una persona no tiene la nutrición adecuada o está desnutrido?
Perdón, la pregunta es ¿cuáles enfermedades podemos desarrollar?
Exacto.
Ajá. Realmente, como usted mencionó, desnutrición es otro de los problemas de la mala nutrición. La OMS maneja también el término de la doble carga o triple carga de la mala nutrición. Y eso significa desnutrición, sobrepeso u obesidad. Y la tercera carga será la deficiencia de micronutrientes. Entonces, si hablamos de desnutrición y principalmente en los primeros años de vida, por eso la importancia de los este primero 1,000 días de vida, que está ahorita pues como uno de los enfoques, Sara, porque se ha visto los primeros 1,000 días se refieren al tiempo de gestación, desde la concepción hasta los primeros 2 años de vida. Y es tan importante una alimentación adecuada desde la madre y posteriormente pues para el bebé, debido al desarrollo cerebral. Entonces se sabe que una alimentación pues adecuada en esta etapa es importante para el desarrollo intelectual de las personas. Se sabe que una persona que ha recibido leche materna, lactancia materna exclusiva, los primeros 6 meses y de preferencia hasta por lo menos 1 año, tiene un mayor potencial intelectual y por lo tanto mayor potencial de ser una persona productiva para un país. Entonces, esa es una de las problemáticas. Si tenemos niños malnutridos o con deficiencias de micronutrientes como el hierro, pues que uno de los problemas en México. La obesidad está relacionado, como mi área donde más me ejerzo con cánceres. Hay 12 cánceres que están relacionados con la obesidad. Se sabe que México es, el cáncer es la tercera causa de muerte en México después de enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Y aquí pues menciona una de las enfermedades relacionado con obesidad, la diabetes mellitus tipo 2. Y otras enfermedades con procesos inflamatorios están relacionados también con obesidad. Y la doctora Patty quería agregar un poco de su área, que también vemos en el hospital la problemática de pacientes con obesidad mórbida que requieren pues la intervención de este grupo de expertos.
Sí, mira, en relación con la pregunta, ¿qué enfermedades ocasiona la obesidad? Cuando ya tenemos al adulto, que actualmente, a pesar de que hay adolescentes que parecen adultos, y nosotros en la unidad de cirugía bariátrica y metabólica los estamos manejando porque ya llegan midiendo 1,80, 1,60, con un peso de 120 kilogramos, con diabetes clásica, en donde ese paciente se comporta como adulto, aunque cae dentro del área de pediatría. Pero una de las principales enfermedades que nos llega el paciente es los trastornos metabólicos. ¿De qué hablamos de trastornos metabólicos? El paciente trae triglicéridos y colesterol alto. Por consecuencia, trae hipertensión arterial, diabetes. Hay lo que la gente menciona a veces, nosotros le llamamos resistencia a la insulina, pero es un paciente que ellos se autocatalogan como prediabéticos. Y en sí, la diabetes tipo 2 con todas sus consecuencias, con problemas cardiovasculares importantes, y de aquí uno de ellos es la trombosis pulmonar. Esta enfermedad es altamente causada por la obesidad y con consecuencias fatales. Hay que manejar muy bien en equipo a este tipo de pacientes. Otro problema real es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estos pacientes con obesidad mórbida tienen la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es lo que la gente conoce como dispepsia o agruras. Son cosas que nosotros, al manejar al paciente de manera integral, lo detectamos. Otra enfermedad grave que está tomando auge es el hígado graso. Este hígado graso está tomando, en un futuro va a ser una de las principales causas de trasplante hepático y va a sustituir al hígado de la hepatitis alcohólica debido a la obesidad. Otro problema es la apnea del sueño. Si ustedes observan en la calle pacientes con un sobrepeso importante, con obesidad importante, que se están durmiendo, ese paciente trae un riesgo elevado de tener un infarto porque no respira bien, y a eso nosotros le llamamos apnea del sueño. Debe ser manejado por un buen neumólogo y en la clínica de bariatría. El cáncer en adultos está tomando un auge importantísimo, principalmente en colon y mama y cáncer de ovario. La obesidad es una enfermedad inflamatoria que cualquier problema que tenga el paciente lo va a pasar a otra dimensión. Entonces, el paciente con obesidad mórbida requiere un manejo integral importante y es así que el área de nutrición va a tomar un segmento para hablar precisamente de cuál es la indicación de estos pacientes con obesidad mórbida y sobre todo que, hablando de las buenas prácticas, no acudan con nutriólogos en donde les recetan un medicamento, una pastillita, donde no saben qué tiene esa pastillita. Y se las vende a veces la nutrióloga. Para que se recete un medicamento debe ser un profesional, un médico y no una nutrióloga. Son actividades diferentes. Entonces, eso sí es para la población general. Tengan cuidado con eso. Antes de otra pregunta, solo quiero agregar que quiero invitarlos dentro del Congreso a la categoría de trabajos libres para todos los residentes. Esta es la primera vez que vamos a tener una versión de e-poster. Vamos a participar con todas las categorías, en la categoría básica, en la categoría clínica, epidemiología, educación, calidad, salud mental. A los médicos y a todos los profesionales de la salud, ciencias afines, nos encanta presentar y discutir sobre estos temas. Es un momento importante que más adelante tendremos a la persona idónea para que les hable de esto, pero la convocatoria ya está. Y los invitamos a difundirla y al profesional de salud se la consulte para que mande sus resúmenes. Y otro es el desafío del fraile, también importante para muchas universidades que son bienvenidos y que por acá los esperamos.
Gracias. Al doctor René. Doctor, ¿cuáles son los principales riesgos que presentan los pacientes pediátricos?
Bueno, dentro de los riesgos que nosotros nos enfrentamos en un paciente pediátrico es, al igual que en todas las edades, tenemos algunos problemas que son asociados directamente a la atención en salud, como podrían ser las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Dentro de estas tenemos infecciones del torrente sanguíneo asociadas a la atención sanitaria. Los pacientes se encuentran hospitalizados regularmente en una terapia intensiva o en alguna sala de pediatría. Al tener alguna invasión dentro de sus venas, como por ejemplo catéteres para la infusión de soluciones, nutriciones parenterales o alguno otro, los pacientes se encuentran en riesgo de adquirir una bacteria que pase directamente a su sangre, lo cual incrementa el riesgo de muerte e incrementa los costos hospitalarios y los desenlaces fatales para la salud. Tenemos algunas otras infecciones, como por ejemplo las que son asociadas a una herida quirúrgica, las que tenemos asociadas a un catéter colocado en la vía urinaria, tenemos algunas neumonías asociadas al uso de ventiladores, tenemos también algunos otros problemas no relacionados con infecciones, como lo pueden ser caídas, ya que los pacientes pediátricos son de alto riesgo, ya que no pueden levantarse por sí solos, por lo tanto nosotros estamos obligados a utilizar barandales, a utilizar medidas de precaución para que estos pacientes no sufran caídas. Hemos tenido mucha capacitación al respecto para que los pacientes se encuentren durante su hospitalización en camas que son seguras para ellos. Existen algunos otros puntos de riesgo, como por ejemplo el uso de medicamentos que afectan el estado de alerta del paciente, como por ejemplo algunos sedantes pueden poner al paciente, aunque sepa caminar, lo pueden poner en riesgo de sufrir caídas. Todo esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, además de algunas otras enfermedades que serían los eventos adversos a la medicación, que pueden ser o no atribuidos a un error médico. Nosotros podemos tener un evento adverso que es relacionado a algún medicamento, incluso cuando nosotros estemos utilizando las dosis correctas. Entonces, los pacientes son susceptibles a este tipo de eventos adversos porque su metabolismo es diferente. Nosotros tenemos en pacientes pequeños, como por ejemplo recién nacido, una función hepática, una función renal que todavía no es madura y que no es capaz de metabolizar correctamente los medicamentos que se utilizan para que ellos se encuentren recuperándose de una enfermedad. En el caso, por ejemplo, de antibióticos que pueden dañar el oído, que pueden dañar el riñón, nosotros estamos obligados a utilizar este tipo de medicamentos para prevenir desenlaces fatales, por ejemplo, por infecciones, pero sabemos que existen riesgos, por lo tanto tenemos que tener medidas y barreras de seguridad para que estos pacientes estén protegidos durante su estancia hospitalaria.
Siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenos días. Gustavo de la Cerda, de Radiorama. Yo quisiera preguntar en el tema de nutrición sobre las comidas chatarras en las escuelas, pese a que en el Senado se ha insistido y se ha exhortado para que ya no se venda este tipo de comida. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto y algún exhorto para que se regule esta situación?
Creo que es muy lamentable que seguimos viendo las mesas donde la gente pone los jugos industrializados, los botes con salchicha picada, los yogures de fruta que tienen un alto contenido de azúcar y que lo permiten las escuelas. A pesar de, como usted dice, que se supone que ya está prohibido, ¿qué podemos hacer? Seguir con la lucha de crear conciencia entre los padres, entre los directores y maestros de las escuelas. Es que creo que es una cultura que debe cambiar, que es difícil, que es un proceso largo, porque pues México es un país donde muchos se comen en la calle, muchos se compran en la calle, y son también gastos hormigas que las personas hacen al comprar una bolsa de papas, un yogur por ahí, un dulce en otro lado. Entonces, si la gente no empieza a entender que al evitar eso puede mejorar su economía a un lado y también el estado nutricio de los hijos, de las familias, no va a cambiar nada. Por eso creo que una de las estrategias más importantes es la educación. Y eso es donde nosotros como nutriólogos podemos poner nuestro granito. Como dice la doctora Patty, los medicamentos es para los médicos, las recetas. Nosotros es principalmente la educación. Y creo que hace mucha falta para cambiar este panorama, porque ¿por qué no preparamos en casa el refrigerio de nuestros niños? ¿Por qué permitimos que en las escuelas, aunque nos dicen que debemos dar a nuestros hijos fruta picada y no galletas, pero ahí tienen el refri donde lo venden a los niños cuando quieren? Entonces, no somos congruentes en muchas escuelas, kindas. Entonces, si nosotros como padres o educadores no empezamos a cambiar el chip en nuestras cabezas, no va a cambiar. Entonces, por eso seguimos luchando contra mitos, creencias y estos malos hábitos, y nos invitamos a participar en el SIAM 2020, en el modo de nutrición, pues para que vean también en qué perjudica a lo largo, ¿verdad? Como ya lo que ya mencionamos, la obesidad, el aumento de peso, nuestro sedentarismo, porque ya todos estamos en camiones, en coches, por el crecimiento de las ciudades, poco caminamos. Y todo eso lleva a un aumento de las enfermedades degenerativas, crónicas, no transmisibles, y va a ser una carga económica muy grande también para el país en el futuro.
Gracias.
Me gustaría completar en obesidad de niños, ¿cómo andamos aquí en México, niños y adolescentes, y cuáles son los riesgos de un adolescente y un niño con obesidad y sobrepeso?
Bueno, somos uno de los principales países con problemas de obesidad en pacientes pediátricos. No es raro que nosotros tengamos pacientes que alcanzan escasas edades como 4 años y pesan más de 30 kilos, 40 kilos. Tenemos muchos problemas porque nuestra cultura mexicana nos ha influido siempre a que un niño gordito y cachetoncito es un niño sano. Es algo que se debe de cambiar, como dijo la doctora Katia. Tenemos que cambiarlo desde nuestra forma de pensar, tenemos que cambiarnos el chip, tenemos que buscar una manera de educar desde casa a la manera de alimentarnos. Los riesgos a los que se encuentran los pacientes con obesidad en pediatría igual son bastantes. Nosotros tenemos un incremento en la tasa de incidencia de diabetes mellitus en pacientes pediátricos. Hemos tenido cada vez más pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 en pacientes pediátricos, cuando esto era exclusivamente una enfermedad de adultos. Ahora lo tenemos en el área de pediatría. Tenemos también algunos problemas sobre el desarrollo óseo, tenemos algunos problemas sobre el desarrollo neurológico de los pacientes, y tenemos también muchos problemas endocrinológicos debido a la obesidad. Por lo tanto, podemos encontrar una variedad o una gama muy amplia de enfermedades en el paciente pediátrico que se encuentra con obesidad.
¿Endocrinológicos como qué problemas?
Por ejemplo, podemos…
Diabetes.
Por ejemplo, nosotros podemos tener problemas de disfunción en prácticamente todos nuestros sistemas de hormonales por el problema de la obesidad. El principal de ellos sería la diabetes. Y podemos tener también algunos otros problemas en algunas otras de nuestras glándulas hormonales.
Siguiente pregunta.
Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Yo creo que estamos a años luz de la solución, porque no podemos sentar a los industriales con los diputados y con los científicos para que les expliquen que eso es envenenar, ¿verdad? Eso no se ha podido hacer. Y por otro lado, hay también como un círculo vicioso en que no se nos enseña a comer bien, decía Epicuro, creo que la comida sea tu medicina, pero hasta ahorita la comida es nuestra enfermedad. ¿Por qué no nos enseñan a que comamos las frutas de estación? Nos hacen comer todo el año manzanas, que las traen de Chile, de California. No nos dicen qué podemos comer, qué debemos comer, etcétera, etcétera. Nos dicen, frutas y verduras, pero algunas están contaminadas, otras no. ¿Cuándo vamos de veras a tener una solución para este problema? Que también nos digan, miren, debemos comer solo frijoles, solo nopales, solo lo que nos convenga. Porque la comida orgánica no la puede comer la mayoría, es algo carísimo. Comemos pollos llenos de hormonas, etcétera, etcétera. ¿Cuándo vamos a poder realmente los científicos del lado de la sociedad encarar estos problemas?
¿Cuándo? Una excelente pregunta, pero yo creo que lo más importante es la educación en casa. Si volvemos a nuestras raíces, si volvemos a comportarnos como lo hacía mi abuelita, mi mamá. Y el problema que actualmente tenemos, y eso va en relación con el modelo de familia, muchos o la pareja trabaja o son mujeres solas o son papás solos, en donde la carga de trabajo no da para mucho, ¿no? El tener un adecuado planeación de la alimentación es muy importante, y sobre todo si se asesora de expertas. Probablemente se deba dirigir todo el intento hacia la familia. Si la familia es una familia educada, independientemente de su estado socioeconómico, donde fortalezcamos esa educación nutricional, donde fortalezcamos la realización de ejercicios, la actividad física, y sobre todo de aquí viene, muchos de nosotros salíamos a jugar a la calle y brincábamos y corríamos. Ahorita la seguridad va de la mano con esto. Entonces, es un círculo vicioso que lo más importante, y eso no va a cambiar, es la educación en casa. Si educamos ahí y fortalecemos las buenas prácticas en relación a la nutrición, vamos a obtener mejores resultados en vez de estar esperando que alguien lo haga por nosotros, ¿no? Pero yo quisiera escuchar la opinión de Claudia.
Yo creo que esto, la pregunta es cuándo. Yo creo que cuando se tome con seriedad la alimentación y la problemática de obesidad. La obesidad, lamentablemente, es vista como una condición, no como una enfermedad. De 10 personas en México, 7 padecen sobrepeso o obesidad. Si nosotros les preguntamos cómo consideran su estado de salud, ellos lo consideran bueno. Y esto está reportado, hay estudios de ello. El día que tomemos con seriedad que la alimentación y lo que comemos no solamente impacta nuestra salud, sino el ecosistema, en ese día se van a empezar a ver cambios. La obesidad no es solamente culpa del individuo. la cultura que tenemos no nomás está sumergida por las decisiones o la toma de decisiones que tienen los papás. Hay factores que influyen en esta toma de decisiones, que es el sector público, que es el sector privado, que es la sociedad civil, que es el sector académico. Nosotros nos enfocamos al sector de la academia. Nosotros hacemos estos ejes temáticos para crear conciencia dentro de los profesionales de la salud y hacemos esta invitación abierta fundamentándonos en esta necesidad de tomar seriedad en estos ejes temáticos. Es gracias a estos foros y gracias a estas difusiones que nos permiten compartir para poder ir tomando seriedad respecto a los temas que nos interesan, no nada más como académicos, sino como sociedad civil. Lo que nosotros buscamos es mejorar el estado nutricional, el estado de salud, y de esta forma también contribuir al planeta desde nuestra trinchera.
Y hablando de las influencias que mencionó usted, les invitamos también a una de nuestras ponencias que se llama Comportamiento Alimentario Saludable. Aquí específicamente para después del cáncer, pero después del cáncer son recomendaciones para la población en general para prevenir padecer esta enfermedad y específicamente en el mundo de excesos e influencias. Así lo llamamos, lo va a impartir la doctora Claudia Onot, Alexander. Y creo que eso es uno de los factores que contribuye a nuestros malos hábitos. Hay muchos así llamados influencias. Mucha gente prefiere prender el internet para informarse, para ver algún video que alguna persona sube y no nos importa si esta persona tiene un background, un fondo académico. Simplemente si tiene un buen modo de hablar, si nos convence, si está bonito, bonita, queremos crear. Entonces eso es algo que, como ya mencioné hace ratito, pero hago siempre énfasis en todas las creencias y mitos. Hay que luchar de que realmente hacemos caso a la evidencia científica. Y creo que aquí tiene mucho que ver también la educación en general en el país, que hay que mejorar. No nada más esta es la educación en nutrición, sino obviamente si la educación básica en México mejora, es más fácil también hacia llegar a la gente una educación superior, pues. Y eso creo que son retos para el país, para así nomás poder luchar contra la pandemia de obesidad, contra el aumento de cáncer que se ve en aumento sobre la problemática de diabetes. Entonces, creo que eso es un gran reto, la educación básica, la conciencia en la familia, como lo dice la doctora Patty, y la educación de nutrición, que está ligado en muchos, y no tomar el nutriólogo como nomás un accesorio, ¿verdad? Sino es realmente ligado a muchas enfermedades, porque si tengo de casa malos hábitos, el niño es obeso, ahí el pediatra tiene el problema, ¿cómo puedo dosificar medicamentos? Si es un niño de 5 años y tiene un peso de alguien de 15, ¿eh? O si es un adolescente, alguien de 12 que tiene un peso de un adulto. Entonces entran en conflictos y el manejo se dificulta y por lo tanto también el resultado clínico, ¿eh? Entonces realmente, pues lo padre de este congreso, pues digo, somos diferentes módulos, pero todos estamos en cierta forma ligados. Entonces los invitamos a asistir y pueden asistir tal vez a una plática de pediatría del módulo o pueden también ir a otro módulo donde tienen un tema de interés. Entonces realmente está bastante completo y creo que sirve para actualizar. Intentamos siempre invitar a personas especialistas en los temas y ahí les esperamos en febrero.
Algo que quiero comentar, como ustedes saben, la obesidad es multifactorial, la causa multifactorial, y un aspecto importante es la salud mental. Este es un módulo que también se va a abordar, en donde el aspecto emocional del paciente, del niño, influye directamente en sus hábitos alimenticios. un paciente que tiene un equilibrio en todos los aspectos difícilmente va a tener unos malos hábitos, pero un paciente con depresión o con alguna baja autoestima que está siendo abusado desde el aspecto, de cualquier aspecto en la escuela, retribuye directamente sobre su consumo alimenticio y lo vamos a ver como pacientes obesos. Entonces, la obesidad tiene muchas aristas donde es muy interesante estudiarlas y que en el Congreso se van a abordar de todas las fases. Invitados todos.
Gracias. Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos su presencia, así como la difusión que hagan sobre los módulos de nutrición y pediatría en el marco del Congreso Internacional Avances en Medicina 2020. Que tengan todos un excelente día.